El senador cubano-americano Marco Rubio visita por primera vez a Radio y Televisión Martí. Tenemos una entrevista exclusiva.
Amnistía Internacional pide a Díaz-Canel que desmantele la maquinaria estatal represiva.
Denuncian al régimen castrista en la cumbre sobre libertad religiosa organizada por el gobierno estadounidense.
El presidente Trump agradece la entrega de los restos de soldados estadounidenses caídos en guerra de Corea.
Y en los deportes, el cubano José Pito Abreu pega par de jonrones. Ya veremos si alcanzó para la victoria de sus medias blancas.
Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
El senador federal por el estado de la Florida, Marco Rubio, cubano-americano y fuerte defensor de los derechos humanos en Cuba, visitó este viernes por primera vez las oficinas de transmisiones a Cuba. Y como nos dice Roxana Romero, se espera que otros políticos de alto nivel sigan sus pasos.
Marco Rubio destinó tiempo de su agitada agenda este viernes para visitar las instalaciones de Radio y Televisión Martí. El senador cubano-americano ha sido un fuerte aliado de esta institución y de la causa por la libertad de Cuba desde antes de que llegara al Capitolio en Washington, según nos dijo el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, OCB por sus siglas en inglés, Tomás Regalado.
Marco Rubio es determinante en el tema de la viabilidad de Radio y Televisión Martí, primero porque es uno de los senadores de la Florida, donde está concentrado el mayor núcleo de cubanos exilados. Segundo, porque es miembro del Comité de Relaciones Exteriores. Y tercero, porque es el símbolo de lo que es la comunidad cubana en la diáspora.
El legislador republicano, senador por el estado de la Florida, cuya voz se escucha en la alta cámara del Congreso, se une a otros funcionarios federales que han viajado al sur de la Florida para conocer cómo trabaja la OCB. Líderes políticos como el congresista Ron DeSantis, que visitó nuestras oficinas recientemente.
Ellos son los defensores de la libertad de prensa que se transmite por las ondas de Radio y Televisión Martí hacia Cuba. Y por eso ellos tienen que conocer las personas que trabajan aquí, la forma en que se trabaja, el entusiasmo que hay, la pasión que hay por hacer llegar a Cuba el mensaje de las noticias reales.
El director Regalado busca ampliar la bienvenida no solo a los congresistas, sino también a los miembros de la comunidad, con el fin de brindar un conocimiento de las funciones de nuestra agencia federal.
Es hora de que Radio y Televisión Martí abra sus puertas a la comunidad, de que el pueblo de esta zona del sur de la Florida, los líderes cívicos, los líderes religiosos, los líderes económicos, conozcan esta agencia. En definitiva, nosotros usamos dinero de los contribuyentes para dar un servicio que el Congreso nos ha enviado.
Marco Rubio comenzó su carrera política en los años 90. Abogado de profesión, Rubio fue comisionado en West Miami, senador estatal por el estado de la Florida y actualmente es uno de dos senadores federales en Washington. Roxana Romero, Televisión Martí.
Y durante su visita a Radio y Televisión Martí tuvimos la ocasión de entrevistar en exclusiva al senador Rubio sobre diferentes temas de actualidad. Hoy les ofrecemos la primera parte de esta entrevista especial. El tema de Cuba, la importancia que tiene en estos momentos el tema de Nicaragua y Venezuela.
Bueno, en el tema de Cuba es importante que el pueblo de Cuba entienda cuál es nuestro propósito y no es imponer absolutamente nada. Lo que yo deseo es que Cuba tenga la oportunidad, su pueblo, de decidir el modelo económico y el modelo político que ellos quieran tener. Y parte de eso es recibir la información, que sepan lo que está ocurriendo en este mundo. Mira, aquí en este país hay fuentes de noticias que se dedican el día entero a criticarme y a personas que tienen mis posiciones políticas, y hay fuentes que se dedican a apoyarnos y hay fuentes que lo que hacen se dedican a cobertura. de ambas partes. Es lo que yo deseo, que las personas tengan información y que ellos después, basado en esa información, puedan tomar sus propias decisiones y formar sus propias opiniones. Y hay una razón por la cual el gobierno cubano no permite que entre información a Cuba, no permite el internet, no permite que entren ciertas señales, que prohíbe diferentes tipos de antenas, porque no quieren que el pueblo cubano tenga la oportunidad de recibir noticias con diferentes puntos de vista y opiniones. Y ese es el problema clave que existe. Así que yo creo que si podemos seguir trabajando para que el pueblo cubano tenga acceso a esa información, lo demás les corresponde a ellos decidir su futuro.
Y de ahí vamos al reporte del día de hoy de Amnistía Internacional, que dice que en los primeros 100 días de Miguel Díaz-Canel como el supuesto nuevo presidente de Cuba, nada ha cambiado, sino ha aumentado la represión.
Bueno, el sistema no ha cambiado. Es un sistema que no sabe que si el pueblo tiene opinión y voto, y puede determinar directamente que la manera en cual se lleva el país, ellos posiblemente no puedan sobrevivir eso, no van a sobrevivir eso en términos políticamente. Entonces ellos lo que van a hacer es eliminar a cualquier persona que esté pidiendo eso, eliminar a voces que estén contrarias al gobierno, porque la amenaza ideas distintas a las de ellas. Y eso es muy típico de países, eso es lo que define, no una tiranía, eso es lo que define una dictadura, y eso es lo que existe en Cuba. Así que han cambiado el nombre, han cambiado algunas personas, pero el sistema sigue el mismo, y es un sistema que no permite que el pueblo cubano reciba información o tenga voz sobre su propio futuro.
Senador, una cosa que estamos hablando hace un tiempo, y yo sé que está trabajando en estos dos puntos. Uno es, obviamente, hace dos días se presentó aquí en Miami el libro de Osvaldo Payá. Sé que estás trabajando arduamente para que nombren la avenida de Osvaldo Payá ahí frente de la Embajada de Cuba en Washington. ¿Cómo le va
eso? Sí, y esperamos que llegará un día en que habrá un gobierno cubano que vea eso como algo sobre el cual debe estar orgulloso y no como algo como fuera un insulto. Yo creo que hay evidencia clave y clara de que el gobierno cubano es responsable por su muerte. Hay que respetar su punto de vista y todo lo que él trabajó. Y incluso una de las cosas que yo siempre digo es que hay otras personas trabajando para una Cuba libre que discrepaban de él sobre diferentes ideas o tácticas. Pero al final del día, de eso se trata una sociedad abierta, una sociedad democrática, en que los diferentes puntos de vista se puedan exponer y que entonces las personas decidan y que dentro de eso haya un entendimiento. Y él representaba todo eso. Hemos hecho lo mismo delante de la avenida de la embajada con Rusia, hemos trabajado lo mismo en la avenida frente de la embajada de China. Y obviamente en el caso de Cuba queremos lograr lo mismo también.
Cuba Debate nos bloquea a nosotros en la página Twitter de ellos y esa parte de información. Sin embargo, durante los cambios hechos por la pasada administración de Obama, aquí se dejó que ACN, Asociación Cubana de Noticias, y otras Cuba Debate tuvieran un buró aquí en los Estados Unidos, en donde tienen ellos un buró en Washington. Sin embargo, nosotros aquí, o la Voz de la América, no puede tener un buró en Cuba. Yo sé que es una cosa que has tocado también.
Y al final del día, aquí nadie se siente amenazado de que viene, una entidad de noticias, que no es de noticias, porque cuando el gobierno te está diciendo qué es lo que tiene que decir, cómo debe ser la cobertura, cuáles son las conclusiones, eso se llama propaganda. Pero a nosotros no nos amenaza eso en nada. Ahora, para ellos sí es una amenaza. Ahora, existe dentro de lo que es el ramo de la diplomacia, tiene que haber un balance, ¿no? Si no los van a permitir a nosotros, no debemos permitirlos a ellos
tampoco. Como fue el caso de China.
Como fue en el caso de China, como ha sido en otros casos en el pasado. Pero al final del día, mira, los reportajes de esas agencias controladas por el gobierno cubano jamás van a decir la verdad, que nada que sea verdadero y negativo a ellos. Y es ridículo. Y lo único que sabemos es que cuando un cubano sale de Cuba o viaja al extranjero, ellos ven con sus propios ojos. Es increíble ver cuando se dan cuenta de las mentiras que le han dicho toda su vida. Y cómo la cambia su perspectiva, y cómo la abre sus ojos a lo que es posible, lo que Cuba puede tener. Nosotros, yo personalmente, mi familia no dejó nada en Cuba, nosotros no tenemos propiedades, yo no deseo nada. Mi interés en Cuba simplemente es que el cubano tenga las mismas oportunidades que tiene casi toda persona en este hemisferio.
El próximo lunes les ofrecemos la segunda parte de esta entrevista exclusiva con el senador cubano-americano Marco Rubio, realizada durante su primera visita a Radio y Televisión Martí.
La organización no gubernamental Amnistía Internacional hizo un llamado a Miguel Díaz-Canel a que desmantele la máquina represiva estatal en Cuba. Esto sucede un día después de que el Movimiento Cristiano Liberación pidiera al canciller francés que interceda por la libertad del preso de conciencia cubano, el doctor Eduardo Cardet.
El Movimiento Cristiano Liberación entregó una carta al ministro de Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, que visitará Cuba el 27 y 28 de julio próximos, para que interceda por la libertad del coordinador nacional del grupo, el doctor Eduardo Cardet.
Los plantados.
El documento fue entregado al personal diplomático por la reconocida escritora cubana Zoé Valdés, que logró que se le concediera la reunión en pocas horas. Le confirmaron que conocían el caso de Cardet, que fue arrestado violentamente en noviembre de 2016 y condenado arbitrariamente a 3 años de cárcel bajo el falso delito de atentado a la autoridad. Al momento de su arresto, el doctor Cardet lideraba la campaña Un Cubano, Un Voto, que reclama cambiar la ley electoral en Cuba y que los cubanos puedan elegir a sus gobernantes. Cardet permanece encarcelado en la prisión Cubací en Holguín, donde fue apuñalado por reclusos y donde le han impedido a su familia visitarlo y comunicarse con él. Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia y precisamente la organización no gubernamental defensora de los derechos humanos resaltó el caso de Cardet en una declaración en la que dio la bienvenida a las propuestas de reforma constitucional aprobadas el pasado fin de semana en Cuba. No obstante, Amnistía subrayó que el doctor Cardet permanece tras las rejas casi 20 meses después de su arresto por simplemente ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión. La organización expresó en la declaración además que en Cuba las autoridades mantienen una red de control mediante prácticas como el uso arbitrario del derecho penal y despidos discriminatorios de empleados estatales. La nueva administración de Cuba, señaló, todavía tiene la oportunidad de desmantelar la maquinaria estatal represiva que continúa eclipsando cualquier otro avance en el cumplimiento de derechos humanos.
Por otra parte, también la organización no gubernamental UN Watch ha presentado una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU para exigir al régimen castrista que libere al doctor Eduardo Cardet.
El régimen comunista de Cuba aumenta la represión contra activistas, disidentes y periodistas independientes en el oriente del país, según denuncia Rolando Rodríguez Lobaina, director de Palenque Visión. Grisel González tiene el informe.
El régimen comunista de Cuba ha intensificado en las últimas semanas las acciones arbitrarias contra la agencia informativa independiente Palenque Visión, así como en contra de miembros de la Alianza Democrática Oriental. La policía política cubana citó a varios periodistas independientes de Palenque Visión días previos al 26 de julio para impedir que realizaran algún tipo de reportajes para ilustrar la verdad de esa fecha que el régimen comunista de Cuba conmemora cada año. El director de Palenque Visión fue víctima de actos vandálicos en su vivienda, le cortaron el cable de la electricidad.
Ya hace varias semanas, digamos que hasta un mes, que vienen suscitándose acciones represivas contra nuestro grupo de trabajo. Y como he reflejado a través de las redes sociales, una forma de hostilidad, vigilancia constante, perenne, el uso de bandas y delincuentes para crear amenazas, todo este tipo de forma de crear preocupaciones. También está arresto y golpiza al reportero de Palenque Visión Neide, hace unos días atrás, y otros arrestos que he denunciado en Banes, en Odín, Mayarí, en el puerto de Guantánamo y Baracoa.
Lobaina también denuncia que ha arreciado la represión en contra de integrantes de la Alianza Democrática Oriental, entre ellos Alexander Rodríguez Santi Esteban de Banes y Manuel Alejandro León Velázquez de Guantánamo. Ambos fueron arrestados en Mayarí, Holguín, y permanecieron 4 días presos.
Todas estas acciones que persiguen desarticular el grupo, concentrar la tarea de trabajo, que todo el mundo sabe, en muchos casos es un periodismo limpio, verdadero, objetivo, y en otros casos es la defensa de los derechos humanos del pueblo, de las zonas donde están actuando. Una serie de acciones represivas que continúan persiguiendo desarticular el movimiento contestatario en la isla.
Palenque Visión es una agencia de noticias independiente que presta atención a los casos de pobreza, injusticia social y represión que atraviesa el pueblo cubano. Grisel González, Televisión Martí.
Violaciones de los derechos humanos en Cuba fueron denunciadas en la cumbre sobre libertad religiosa organizada en Washington por el gobierno estadounidense. Isabel Cuervo tiene la información.
...80 países, más de 100 líderes religiosos y 175 representantes de la sociedad civil participan en esta primera cumbre sobre la libertad religiosa que se lleva a cabo en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Religious freedom is a
universal. La libertad religiosa es un elemento esencial en todas las sociedades libres.
Garantizarla en todo el mundo es una prioridad clave de la política exterior del gobierno del presidente Trump.
En Cuba se siguen violando todos los derechos humanos, pero en específico las libertades religiosas.
Así lo manifestó el pastor Mario Félix Leonard frente a cientos de líderes religiosos que luchan por la libertad de religión y de conciencia en sus países.
Y alertarles que por favor no crean al régimen de Cuba ni crean a la Oficina de Asuntos Religiosos que quiere hacer creer con su propaganda comunista que algo ha cambiado en Cuba cuando en realidad todo sigue igual.
Eres enfermo.
El derecho a creer o no creer es el más fundamental de los derechos, manifestó el vicepresidente Mike Pence.
The right to believe or not believe is the most fundamental of freedoms.
Cuando la libertad religiosa es negada o destruida, sabemos que todas las otras libertades peligran.
Desde Cuba, el profesor Amador Blanco, defensor de derechos humanos, hizo llegar su mensaje de alerta.
O nos beneficiamos con los derechos humanos, el gobierno y la República de Cuba, o realmente no podemos darle prebendas al gobierno de Cuba. Eso es absurdo y es una violación de derechos humanos por parte de las naciones que se cruzan de brazos y que no hacen nada.
Blanco invoca ayuda internacional por la urgente reparación de libertades en su país.
Esperamos la dignidad de la Unión Europea, de América Latina y de los hombres de buen corazón en el mundo, de que también ayuden no solo a los que no pueden salir del país, sino a aquellos que están sufriendo una injusta prisión en este país y una gran represión.
Denial of religious freedom. Negar la libre expresión religiosa es el extremo del autoritarismo, afirma la embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas.
To exert control.
Nikki Haley concluyó diciendo que los gobiernos autoritarios ven la independencia religiosa como un atentado a su poder. Isabel Cuervo, Televisión Martí.
Y en Miami se está celebrando la 28ª reunión anual de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, ASCII, por sus siglas, que este año tiene el título Cuba After Raúl, Cuba después de Raúl. Y según analistas económicos que asisten al evento, el panorama que enfrenta el régimen castrista no es nada esperanzador. El número de turistas que viajan a la isla, una de las principales fuentes de negocio, disminuye y las proyecciones de crecimiento son mínimas.
El PIB cubano en los años 90 no cayó un 30 o 35%, sino que probablemente ha caído el doble, sino alrededor de un 60%. Esa es una primera conclusión. La segunda conclusión es que hoy en día todavía el nivel de PIB total y PIB per cápita no sobrepasa los niveles de los años 80.
Ellos habían trazado un 2.2. El 1.1 evidentemente no llega a la meta que se trazaron. También es un número cuestionable porque hay que recordar el fracaso de la zafra, una zafra más baja que la de hace 113 años, increíblemente. Tenemos la crisis de la agricultura por las torrenciales lluvias que ocurrieron en los meses pasados. Tenemos que el turismo decreció un 5.67%. Casi fue una afectación de 133 millones de dólares menos.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en Antena Live, así como en el cañonazo de la C9.
Especialmente a los residentes en Santi Espíritu y Camagüey. A todos, gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Así es, Tomás. Y las noticias continúan. El presidente Trump manifiesta su agradecimiento por la entrega de los restos de militares de Estados Unidos caídos en la guerra de Corea.
Y para resolver la crisis económica, Maduro le quitará varios ceros a la moneda venezolana. Esto y más al volver aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar Pone el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Corea del Norte entregó a Estados Unidos este viernes los restos de soldados estadounidenses muertos en las guerras de Corea, informó la Casa Blanca. Con este acto se cumple una promesa que Kim Jong-un le hizo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando ambos gobernantes se reunieron el pasado mes de junio en Singapur. La agencia France Press tiene el informe.
Nuevo gesto de distensión entre Washington y Pyongyang. Un avión militar enviado por Estados Unidos sacó el viernes de Corea del Norte restos de soldados estadounidenses muertos en la Guerra de Corea, que tuvo lugar entre 1950 y 1953. El traslado forma parte de un acuerdo firmado entre el dirigente norcoreano Kim Jong-un y el presidente estadounidense Donald Trump durante su histórica cumbre celebrada en junio, y fue considerado un gesto positivo por la Casa Blanca. Después de tantos años, este será un buen momento para tantas familias. Gracias, Kim Jong-un, indicó Trump en Twitter. El retorno de los restos a Estados Unidos coincide con el 65 aniversario del armisticio que terminó con las hostilidades en la península. Más de 35.000 estadounidenses murieron allí durante la guerra, de los cuales 7.700 están reportados como desaparecidos. Eso incluye 5.300 en territorio norcoreano, según el Pentágono. Entre 1990 y 2005, un total de 229 conjuntos de restos procedentes de Corea del Norte fueron repatriados. Pero esas operaciones fueron suspendidas cuando los vínculos entre ambos países se deterioraron por el programa nuclear de Pyongyang.
La crisis en Venezuela continúa agravándose y para comprar un kilo de carne se necesitan 47 días de trabajo. Pero Nicolás Maduro ha anunciado que tiene la solución, quitarle 5 ceros a la moneda venezolana. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Procedo a firmar el decreto.
Eliminar 5 ceros del bolívar es la insólita receta de Nicolás Maduro contra la hiperinflación que vive el otrora país más rico de la región.
Esto no tiene solución, ni quiten 5 ceros, ni 5 ceros, esto lo voy a poner a producir el país, producción y más nada, compadre. Porque estamos es pura mentira y así nos tienen engañado todo el tiempo.
Los expertos vaticinan que la reforma monetaria de Maduro fracasará, ya que colapsará el sistema de medios de pago con esta reconversión monetaria que supuestamente entrará en vigencia el 20 de agosto.
Esto es algo que lo que hace es confundir al pueblo, pues a la gente. Pues primero eran 3 ceros, ahora son 5 ceros. Y el gobierno no toma las medidas necesarias de en verdad para paliar la crisis, porque la primera cuestión es la unificación cambiaria, el segundo, tomar verdaderas medidas económicas y cambiar este modelo socialista que nos está llevando a la ruina. Esto es más de lo mismo, esto no sirve, señores, esto es pan para hoy y hambre para mañana.
Además, el régimen propuso abrir inversiones en divisas y una supuesta flexibilidad cambiaria, temas que para los venezolanos de a pie dentro del país no solucionarán el colapso sociopolítico y económico que ya viven.
No nos va a solucionar nada, al contrario, se nos va a acentuar una crisis más de la que estamos viviendo, visto que si no hay efectivo ahorita con los nuevos cambios de denominación, tampoco los va a haber.
20 de agosto, arranca pues el programa de recuperación económica con la
A Maduro y sus colaboradores les será difícil convencer a un pueblo que ya vive en la más absoluta miseria y comiendo de la basura que este cambio los beneficiará. Al contrario, muchos parecen convencidos de que es real la estimación del Fondo Monetario Internacional para Venezuela que proyecta 1.000.000% de inflación para este año. Alejandro Marcano Santelli, Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en Antena Live y después en el Cañonazo de las 9. Especialmente a los residentes de Ciego de Ávila y El Vedado.
Karen, también a los residentes de Alamar y Centro Habana, así como los amigos de la Isla de Juventud, Isla de Pino, A todos, gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Y cuando regresemos, toda la información deportiva, ¿con quién más? Con Bobby Salamanca Jr.
Esto y más al volver aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com. Por Facebook, YouTube. En los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El pelotero cubano José Pito Abreu parece decidido a tener una segunda mitad de temporada a todo tren. Este jueves ofreció otra muestra del calibre de su ofensiva. En la primera entrada, el slugger de los Medias Blancas iba a soltar un lineazo sobre el left field para abrir el marcador, poniendo a Chicago con ventaja de 1-0 en ese momento. Más tarde, en el noveno, Abreu volvió con otro swing grande, bambinazo, 2 carreras, de 4-2 con 3 remolques Abreu. Sin embargo, no iba a ser suficiente y los angelinos se quedaron con el triunfo por 12-8. Y en Atlanta, Manny Machado pegó su primer jonrón con el uniforme de los Dodgers. Lo hizo en el 6th acto para sumar otra carrera y poner a su equipo adelante por 3-0 en ese momento. Una entrada más tarde, el máscara cubano Yasmani Grandal iba a extender su buen momento con el madero. Ligó sencillo, rayitas al left field, se fue de 4-2 Grandal. Los Dodgers vencieron 8-2 a los Bravos. Y en Nueva York, Aaron Judge, los Yankees superaron a los Reales, aunque queda por ver si será o no una victoria pírrica. Su estrella Aaron Judge sufrió un pelotazo. El diagnóstico, fractura de su muñeca derecha. Estará unas 3 semanas fuera y después queda a ver cómo regresa. En el 4th inning, Didi Gregorio se pegó jonrón de 3 carreras para inclinar el marcador de manera definitiva. Número 18 del torpedero. El zurdo Zach Britton ponchó a 1 en una entrada completa en el que fue su debut con los Yankees, pizarra final de 7-2. Y los Medias Rojas resbalaron ante los Mellizos. En el 8th, el designado Mitch Garver iba a romper el empate a 1 con línea entre left y center, doblete de 1 carrera que sirvió para definir el resultado. Fue la 4ª victoria al hilo de Minnesota, marcador final de 2-1. En Baltimore, los Rays iban con empate a 2 en el 7th. Ahí mismo el cubano Adeiny Echavarría iba a responder sólido hacia el left field. Sencillo que traía al plato la 3ª de Tampa. Denny se fue de 4-1. Los Rays le ganaron a los Orioles por 4-3. En Cincinnati, los Phillies igualaron una marca de la franquicia al batear nada menos que 7 jonrones. El festival comenzó la primera entrada con ese batazo que ven de Rhys Hoskins. De ahí en adelante, no escampó para los Rojos. La marca de 7 jonrones data del 8 de septiembre de 1998 en un partido contra los Mets. Ahora los Phillies tienen 2.5 juegos sobre los Bravos en la cima del este de la Nacional. Y los Atléticos de Oakland están montados en una racha de 6 victorias seguidas. Anoche pasaron sobre los Rangers en su propio parque en Arlington, Texas. Durante esa lista, Matt Chapman botó la pelota en la 2ª entrada ante el dominicano Bartolo Colón, camino a un triunfo por 7-6. En Chicago, los Cachorros vencieron a los Diamondbacks con 2 jonrones en el 9th acto. Primero fue David Bott para igualar a 2 carreras, ahí lo tienen. De seguido vino Anthony Rizzo con ese bambinazo sobre todo jardín derecho para dejar al campo a sus rivales de la Liga Nacional, pizarra final de 7-6. Y los Mets finalmente hicieron la cruz ante los Piratas. El venezolano Wilmer Flores abrió el marcador con jonrón en la 1ª entrada. En el 4th capítulo, su compatriota Drúbal Cabrera también botó la pelota. Los Mets batearon 14 imparables para finalmente superar a Pittsburgh con pizarra de 12-6. Bueno, después de las malas noticias para los Mets, los Piratas están montados en muy buena racha. Llegaron a tener 13 victorias consecutivas, así que ganarle ese jueguito como que da bastante ánimo, ¿no?
Menos mal.
Sí. Tú nomás que me estás dando a mí malas noticias. Primero es ayer Real Madrid. Ahora me dice que Aaron Judge.
Bueno, pero
los Yankees no van a llegar a ningún lado.
La pelota le dio aquí, en la parte esta de la muñeca y...
Uy.
debe doler muchísimo.
Debe doler, porque esas pelotas, además,
que hay en esta, toda la zona de la mano, y son lesiones complicadas. Por eso decía, hay que ver cómo regresa.
Bueno, todavía tenemos Fórmula 1. Bobby, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Bobby, como siempre. Y gracias a ustedes, amigos.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición de Antena Live en el Cañonazo de las 9.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
¡Hey! ¿Otro comercial?
Imagínate tú, esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? ¡De Tamarindo!
¡Tamarindo!
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchachos, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes, a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba, por Radio Martí. Lo tengo que dejar. Seguimos en vivo. ¡Qué cómico! Sí, está en el aire.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Antena Live. Jóvenes guantanameros han creado un acceso clandestino a Internet que es más barato y más fácil de usar que los puntos Wi-Fi de la compañía estatal Etexa. Anderlay Guerra Blanco informa.
Jóvenes guantanameros han creado redes clandestinas con acceso a Internet. El barrio Sur, uno de los más poblados y con solo dos puntos Wi-Fi de acceso, es el beneficiado por estos emprendedores. Janiel Record, uno de sus creadores, explicó a Martín Noticias.
Son un equipo nanostation, son un equipo que el costo de ellos viene siendo sobre los 180, 200 CUC, que radica de venta en La Habana, que ir a La Habana a comprarlo. Y así uno pone, por ejemplo, un equipo en diferentes lugares y uno va haciendo su conexión.
La idea se extendió cuando decidieron probar una red Wi-Fi que tuviera incorporada el servicio Nauta que ofrece la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, para la conexión a Internet.
Para mí, que vivo en un barrio bastante apartado, es muy útil porque cuando yo necesito cualquier tipo de información, puedo acceder a esta desde mi casa sin necesidad de trasladarme hasta el centro de la ciudad al punto Wi-Fi de Texas.
Una mayor comodidad que dan la gente clandestinamente y así no tenemos que salir a una zona Wi-Fi a conectarnos. Podemos conectarnos a la hora que sea y tenemos internet más barato y más lento.
Además, estas conexiones particulares son más económicas porque la conexión de Texas tengo que pagar 2 CUC la hora, mientras que en la particular solo pago 5 CUC mensual.
La iniciativa fue creada para dar entretenimiento a los vecinos y que ocuparan el tiempo en algo mejor que estar sentados en la esquina tomando ron o una bronca. En barrios como este, existen pocas computadoras, por lo que la red está limitada a pocas casas.
Un nano, un M2 de Ubiquiti, eso por lo menos son alrededor de 2 kilómetros hacia 3 kilómetros, porque son de 16 a 24 dBi y son alrededor de esa distancia más o menos.
El gran problema que tiene esta conexión particular es que es bastante lenta porque depende de la Wi-Fi de Texas, que por sí es lenta.
Existe el peligro de que el gobierno decomise los equipos que sostienen la red, como ya ha sucedido en La Habana y en Santiago de Cuba.
El internet está muy caro y ellos dan la facilidad de que con $5 mensual tú te conectes el mes completo o cada vez que ellos se conecten. No estoy de acuerdo con eso. Eso quitaría muchas comodidades que ellos han brindado, que el gobierno no ha dado. Hay que salir a Wi-Fi y todas esas cosas.
Anderlay Guerra Blanco para Martín Noticias.
Cientos de estudiantes nicaragüenses conmemoraron los 100 días de protesta y resistencia contra el gobierno de Daniel Ortega en medio de una fuerte represión que ha ocasionado más de 300 muertos.
Cientos de estudiantes nicaragüenses conmemoraron el jueves los 100 días de protesta y resistencia contra el gobierno de Daniel Ortega, en medio de una fuerte represión que ha dejado más de 300 muertos.
Hoy son 100 días de protestas continuas, son 100 días de que Nicaragua se levantó en protesta. Comenzó con el problema de la reforma del INSS y ahora nosotros estamos protestando por la libertad de Nicaragua, buscando democracia, buscando justicia.
El líder estudiantil Lester Alemán, miembro de la opositora Alianza Cívica que participa en un diálogo con el gobierno, condenó lo que considera una cacería de brujas desatada por la policía y grupos paramilitares contra los participantes de las manifestaciones. Esta semana entró en vigor una ley contra el terrorismo que sanciona hasta con 20 años de prisión a quienes apoyan o participan en actividades de protestas para obligar al gobierno a hacer o abstenerse de hacer algo.
Sabemos que están buscando a todos los que vienen a participar, a todos los que vienen a manifestarse, a expresar su derecho. Los estudiantes hoy nos tenemos que tapar porque es un delito. Eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy aquí, manifestándonos aunque sea del anonimato.
La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos informó que cerca de 600 personas han desaparecido tras ser secuestradas por paramilitares en el marco de las manifestaciones antigubernamentales.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Karen, la mayoría de los hijos y familiares de los comunistas cubanos siempre han llevado una vida de lujos, con yates, viajes y mansiones.
Ahora el primogénito de Miguel Díaz-Canel, que es músico, no es la excepción. Siente predilección por tecnología de la más cara, inaccesible para el cubano común. Yoandy Castañeda nos explica.
Las computadoras que ahora salen de estas líneas.
En reunión con las autoridades del Ministerio Oficialista de las Comunicaciones, según reporta la página de Internet CiberCuba, Miguel Díaz-Canel elogió las tablets y laptops GDM, que en la actualidad son ensambladas en la isla. Sin embargo, su hijo de igual nombre utiliza una Mac, la famosa computadora de la empresa norteamericana Apple. Y es que a partir de las fotos y videos colgadas por el hijo músico del dirigente castrista en su muro de Facebook y en la página de su agrupación musical de Cuba, este utiliza una Mac de última generación.
Solo quiero que antes de ir a dormir.
El precio de estos equipos en el mercado internacional puede superar cómodamente los $1,800, unos 45 mil pesos cubanos, y llegar hasta cerca de 3,000. Por su parte, la iMac Pro, similar a la que luce junto a la guitarra componiendo canciones, alcanza los 5,000 en su versión más costosa. La menor de estas cifras representa unas 61 cuotas del salario promedio mensual del cubano, fijado por la Oficina Nacional de Estadísticas en 740 pesos mensuales, mientras la más cara implicaría 169 pagos y fracción.
¿De qué manera un trabajador que no cobra ese salario va a adquirir ese equipo?
ya lo que te pagan es para la comida, para comprar algo de ropa, de zapatos. Si te vas de vacaciones y gastas el dinerito que ganas, que no es mucho de vacaciones, ¿con qué comes en el resto del mes?
La empresa oficialista GDM, en conjunto con la Universidad de Ciencias Informáticas UCI, comenzó a producir tabletas de 8 y 10 pulgadas el año pasado, así como laptops Celeron Core i3 y Core i5, con la participación de una transnacional china.
La empresa Haier provee toda la tecnología y el equipamiento que tenemos hoy acá instalado y provee las primeras materias primas para el arranque del proceso productivo.
Sin embargo, las quejas sobre la calidad de estos productos, asegura CiberCuba, no cesan y los mayores cuestionamientos corren a cargo de los sistemas operativos Nova y Novadroid, adaptación del sistema Android por parte de la UCI, y la escasa autonomía de los dispositivos en sí, pues buena parte de las baterías no rebasan el segundo mes de uso sin presentar un evidente desgaste o la rotura definitiva. Lo cierto es que un trabajador cubano que devengue el citado salario promedio de 740 pesos al mes necesitaría ahorrar íntegramente lo ganado durante 5 años y un mes para comprarse la versión más barata que utiliza el hijo de Miguel Díaz-Canel y 14 años para comprarse la IMAX Pro. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta a los deportes. El crack Cristiano Ronaldo llegó a un acuerdo con la Fiscalía Española para evitar ir a la cárcel. Pagará unos 19 millones de euros en lo que ha sido un sonado caso de evasión fiscal. Según las autoridades ibéricas, CR7 pagará una multa de 3.2 millones de euros y tendrá que devolver otros 5.7 millones en impuestos adeudados. Además, el Cristiano deberá pagar 250 euros al día durante los 48 meses que estará en probatoria para evitar ir a la cárcel. Mientras, el Real Madrid está haciendo fuertes gestiones para sumar el esperado reemplazo del portugués. La prensa española está señalando al uruguayo Edinson Cavani como posible sustituto. Según los reportes, el Madrid tendría que pagar unos 16 millones de dólares por temporada. Vamos al Tour de Francia, 19ª etapa. Dominó el esloveno Primoz Roglic, pero el mayor provecho fue a la cuenta del británico Geraint Thomas. Se posicionó de cara a un triunfo en el Tour. Aumentó su ventaja en la cima de la general a la vez que el campeón Michael Froome bajó a la tercera posición. Y este domingo se correrá el Gran Premio de Hungría, motores de Fórmula 1. Este viernes en las prácticas, el Ferrari de Sebastian Vettel fue el más rápido, seguido por la escudería Red Bull. El líder Lewis Hamilton se quedó con el quinto mejor tiempo. En más de deportes de motor, Campeonato Mundial de Rally en Finlandia, el piloto estonio Ott Tänak dominó la mayor parte del segundo día de carreras a falta de solo una manga. Llevaba ventaja de 4 segundos sobre el noruego Matt Osterberg. ¿Y qué pasará este domingo en Hungría en el Gran Premio de Fórmula 1?
Bueno, eso yo no lo sé.
Las flechas plateadas ya no quedan mucho en Hungría. Ahí viene Red Bull, Daniel Ricciardo y Max Verstappen y Kimi Raikkonen y Vettel es el...
Anoten el pronóstico de Tommy.
Daniel Ricciardo.
El lunes vamos a estar hablando sobre eso.
Vettel.
Óyeme, okay. Tommy, me tienes impresionado.
Poco a poco. Karen, es el amor de mis hijos.
Tienes que estudiar por la noche,
Tengo
Karen.
Que estudiar deporte.
Es el amor de mis hijos que le encantan la Fórmula 1.
Ah, bueno, a través de los hijos uno aprende mucho también, eso es cierto.
Exactamente.
Gracias, como siempre, nuestro querido Bobby. Y gracias a ustedes, hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Descarga. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Radio Martí.
Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Para finalizar esta edición de Antena Live, repasamos de nuevo las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. El senador federal por el estado de la Florida, Marco Rubio, cubano-americano y fuerte defensor de los derechos humanos en Cuba, visitó este viernes por primera vez las oficinas de transmisiones a Cuba. Y como nos dice Roxana Romero, se espera que otros políticos de alto nivel sigan sus pasos.
Marco Rubio destinó tiempo de su agitada agenda este viernes para visitar las instalaciones de Radio y Televisión Martí. El senador cubano-americano ha sido un fuerte aliado de esta institución y de la causa por la libertad de Cuba desde antes de que llegara al Capitolio en Washington, según nos dijo el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, OCB por sus siglas en inglés, Tomás Regalado.
Marco Rubio es determinante en el tema de la viabilidad de Radio y Televisión Martí, primero porque es uno de los senadores de la Florida, donde está concentrado el mayor núcleo de cubanos exilados. Segundo, porque es miembro del Comité de Relaciones Exteriores. Y tercero, porque es el símbolo de lo que es la comunidad cubana en la diáspora.
Thank you, Madam President. El legislador republicano, senador por el estado de la Florida, cuya voz se escucha en la alta cámara del Congreso, se une a otros funcionarios federales que han viajado al sur de la Florida para conocer cómo trabaja la OCB. Líderes políticos como el congresista Ron DeSantis, que visitó nuestras oficinas recientemente.
Ellos son los defensores de la libertad de prensa que se transmite por las ondas de Radio y Televisión Martí hacia Cuba. Y por eso ellos tienen que conocer las personas que trabajan aquí, la forma en que se trabaja, el entusiasmo que hay y la pasión que hay por hacer llegar a Cuba el mensaje de las noticias reales.
El director Regalado busca ampliar la bienvenida no solo a los congresistas, sino también a los miembros de la comunidad, con el fin de brindar un conocimiento de las funciones de nuestra agencia federal.
Es hora de que Radio y Televisión Martí abra sus puertas a la comunidad, de que el pueblo de esta zona del sur de la Florida, los líderes cívicos, los líderes religiosos, los líderes económicos, conozcan esta agencia. En definitiva, nosotros usamos dinero de los contribuyentes para dar un servicio que el Congreso nos ha enviado.
Marco Rubio comenzó su carrera política en los años 90. Abogado de profesión, Rubio fue comisionado en West Miami, senador estatal por el estado de la Florida y actualmente es uno de dos senadores federales en Washington. Roxana Romero, Televisión Martí.
Y durante su visita a Radio y Televisión Martí tuvimos la ocasión de entrevistar en exclusiva al senador Rubio sobre diferentes temas de actualidad. Hoy les ofrecemos la primera parte de esta entrevista especial. El tema de Cuba, la importancia que tiene en estos momentos el tema de Nicaragua y Venezuela.
Bueno, en el tema de Cuba es importante que el pueblo de Cuba entienda cuál es nuestro propósito y no es imponer absolutamente nada. Lo que yo deseo es que Cuba tenga la oportunidad, su pueblo, de decidir el modelo económico y el modelo político que ellos quieran tener. Y parte de eso es recibir la información, que sepan lo que está ocurriendo en este mundo. Mira, aquí en este país Hay fuentes de noticias que se dedican el día entero a criticarme y a personas que tienen mis posiciones políticas, y hay fuentes que se dedican a apoyarnos, y hay fuentes que lo que hacen se dedican a cobertura de ambas partes. Es lo que yo deseo, que las personas tengan información y que ellos después, basado en esa información, puedan tomar sus propias decisiones y formar sus propias opiniones. Y hay una razón por la cual el gobierno cubano no permite que entre información a Cuba, no permite el internet, no permite que entren ciertas señales, que prohíbe diferentes tipos de antenas, porque no quieren que el pueblo cubano tenga la oportunidad de recibir noticias con diferentes puntos de vista y opiniones. Y ese es el problema clave que existe. Así que yo creo que si podemos seguir trabajando para que el pueblo cubano tenga acceso a esa información, lo demás les corresponde a ellos decidir su futuro.
Y de ahí vamos al reporte del día de hoy de Amnistía Internacional, que dice que en los primeros 100 días de Miguel Díaz-Canel como el supuesto nuevo presidente de Cuba, nada ha cambiado, sino ha aumentado la represión.
Bueno, el sistema no ha cambiado. Es un sistema que no sabe que si el pueblo tiene opinión y voto, y puede determinar directamente que la manera en cual se lleva el país, ellos posiblemente no puedan sobrevivir eso, no van a sobrevivir eso en términos políticamente. Entonces ellos lo que van a hacer es eliminar a cualquier persona que esté pidiendo eso, eliminar a voces que estén contrarias al gobierno, porque la amenaza ideas distintas a las de ellas. Y eso es muy típico de países, eso es lo que define, no una tiranía, eso es lo que define una dictadura, y eso es lo que existe en Cuba. Así que han cambiado el nombre, han cambiado algunas personas, pero el sistema sigue el mismo, y es un sistema que no permite que el pueblo cubano reciba información o tenga voz sobre su propio futuro.
Senador, una cosa que estamos hablando hace un tiempo, y yo sé que está trabajando en estos dos puntos. Uno es, obviamente, hace dos días se presentó aquí en Miami el libro de Osvaldo Payá. Sé que estás trabajando arduamente para que nombren la avenida de Osvaldo Payá ahí frente de la Embajada de Cuba en Washington. ¿Cómo le va
a
eso?
Sí, y esperamos que llegará un día en que habrá un gobierno cubano que vea eso como algo sobre el cual debe estar orgulloso y no como algo como fuera un insulto. Yo creo que hay evidencia clave y clara de que el gobierno cubano es responsable por su muerte. Hay que respetar su punto de vista y todo lo que él trabajó. Y incluso una de las cosas que yo siempre digo es que hay otras personas trabajando para una Cuba libre que discrepaban de él sobre diferentes ideas o tácticas. Pero al final del día, de eso se trata una sociedad abierta, una sociedad democrática, en que los diferentes puntos de vista se puedan exponer y que entonces las personas decidan y que dentro de eso haya un entendimiento. Y él representaba todo eso. Hemos hecho lo mismo delante de la avenida de la embajada con Rusia, hemos trabajado lo mismo en la avenida frente de la embajada de China. Y obviamente en el caso de Cuba queremos lograr lo mismo también.
Cuba Debate nos bloquea a nosotros en la página Twitter de ellos y esa parte de información. Sin embargo, durante los cambios hechos por la pasada administración de Obama, aquí se dejó que ACN, Asociación Cubana de Noticias, y otras Cuba Debate tuvieran un buró aquí en los Estados Unidos, en donde tienen ellos un buró en Washington. Sin embargo, nosotros aquí, o la Voz de la América, no puede tener un buró en Cuba. Yo sé que es una cosa que has tocado también.
Y al final del día, aquí nadie se siente amenazado de que viene una entidad de noticias, que no es de noticias, porque cuando el gobierno te está diciendo qué es lo que tiene que decir, cómo debe ser la cobertura, cuáles son las conclusiones, eso se llama propaganda. Pero a nosotros no nos amenaza eso en nada. Ahora, para ellos sí es una amenaza. Ahora, existe dentro de lo que es el ramo de la diplomacia, tiene que haber un balance, ¿no? Si no los van a permitir a nosotros, no debemos permitirlos a ellos.
Como fue el caso de China.
Como fue en el caso de China, como ha sido en otros casos en el pasado. Pero al final del día, mira, los reportajes de esas agencias controladas por el gobierno cubano jamás van a decir la verdad, que nada que sea verdadero y negativo a ellos. Y es ridículo. Y lo único que sabemos es que cuando un cubano sale de Cuba o viaja al extranjero, ellos ven con sus propios ojos. Es increíble ver cuando se dan cuenta de las mentiras que le han dicho toda su vida. Y cómo la cambia su perspectiva y cómo la abre sus ojos a lo que es posible, lo que Cuba puede tener. Nosotros, yo personalmente, mi familia no dejó nada en Cuba, nosotros no tenemos propiedades, yo no deseo nada. Mi interés en Cuba simplemente es que el cubano tenga las mismas oportunidades que tiene casi toda persona en este hemisferio.
El próximo lunes le ofrecemos la segunda parte de esta entrevista exclusiva con el senador cubano-americano republicano Marco Rubio, realizada durante su primera visita a Radio y Televisión Martí.
La La organización no gubernamental Amnistía Internacional hizo un llamado a Miguel Díaz-Canel a que desmantele la máquina represiva estatal en Cuba. Esto sucede un día después de que el Movimiento Cristiano Liberación pidiera al canciller francés que interceda por la libertad del preso de conciencia cubano, el doctor Eduardo Cardet. El Movimiento Cristiano Liberación entregó una carta al ministro de Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, que visitará Cuba el 27 y 28 de julio próximos, para que interceda por la libertad del coordinador nacional del grupo, el doctor Eduardo Cardet.
Los plantados.
El documento fue entregado al personal diplomático por la reconocida escritora cubana Zoé Valdés, que logró que se le concediera la reunión en pocas horas. Le confirmaron que conocían el caso de Cardet, que fue arrestado violentamente en noviembre de 2016 y condenado arbitrariamente a 3 años de cárcel bajo el falso delito de atentado a la autoridad. Al momento de su arresto, el doctor Cardet lideraba la campaña Un Cubano, Un Voto, que reclama cambiar la ley electoral en Cuba y que los cubanos puedan elegir a sus gobernantes. Cardet permanece encarcelado en la prisión cubací en Holguín, donde fue apuñalado por reclusos y donde le han impedido a su familia visitarlo y comunicarse con él. Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia y precisamente la organización no gubernamental defensora de los derechos humanos resaltó el caso de Cardet en una declaración en la que dio la bienvenida a las propuestas de reforma constitucional aprobadas el pasado fin de semana en Cuba. No obstante, Amnistía subrayó que el doctor Cardet permanece tras las rejas casi 20 meses después de su arresto por simplemente ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión. La organización expresó en la declaración además que en Cuba las autoridades mantienen una red de control mediante prácticas como el uso arbitrario del derecho penal y despidos discriminatorios de empleados estatales. La nueva administración de Cuba señaló, todavía tiene la oportunidad de desmantelar la maquinaria estatal represiva que continúa eclipsando cualquier otro avance en el cumplimiento de derechos humanos. Y también la organización no gubernamental UN Watch ha presentado una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU para exigir al régimen castrista que libere al doctor Eduardo Cardet.
El régimen comunista de Cuba aumenta la represión contra activistas, disidentes y periodistas independientes en el oriente del país, según denuncia Rolando Rodríguez Lobaina, director de Palenque Visión. Grisel González tiene el informe.
El régimen comunista de Cuba ha intensificado en las últimas semanas las acciones arbitrarias contra la agencia informativa independiente Palenque Visión, así como en contra de miembros de la Alianza Democrática Oriental. La policía política cubana citó a varios periodistas independientes de Palenque Visión días previos al 26 de julio para impedir que realizaran algún tipo de reportajes para ilustrar la verdad de esa fecha que el régimen comunista de Cuba conmemora cada año. El director de Palenque Visión fue víctima de actos vandálicos en su vivienda, le cortaron el cable de la electricidad.
Ya hace varias semanas, digamos que hasta un mes, que vienen suscitándose acciones represivas contra nuestro grupo de trabajo. Y como he reflejado a través de las redes sociales, una forma de hostilidad, vigilancia constante, perenne, el uso de bandas y delincuentes para crear amenazas, todo este tipo de forma de crear preocupaciones. También está arresto y golpiza al reportero de Palenque Visión Eide, hace unos días atrás, y otros arrestos que he denunciado en Banes, en Odín, Mayarín, en el propio Guantánamo y Baracoa.
Lobaina también denuncia que ha arreciado la represión en contra de integrantes de la Alianza Democrática Oriental, entre ellos Alexander Rodríguez Santi Esteban de Banes y Manuel Alejandro León Velázquez de Guantánamo. Ambos fueron arrestados en Mayarí, Holguín, y permanecieron 4 días presos.
Todas estas acciones que persiguen desarticular el grupo, concentrar la tarea de trabajo, que todo el mundo sabe, en muchos casos es un periodismo limpio, verdadero, objetivo, y en otros casos es la defensa de los derechos humanos del pueblo, de las zonas donde están actuando. Serie de acciones represivas que continúan persiguiendo desarticular el movimiento contestatario en la isla.
Palenque Visión es una agencia de noticias independiente que presta atención a los casos de pobreza, injusticia social y represión que atraviesa el pueblo cubano. Grisel González, Televisión Martí.
Bueno, ya casi llegamos al final de este noticiero, pero antes queremos recordarles o decirles que el lunes tienes la segunda parte de la entrevista exclusiva con el senador Marco Rubio.
Así es, Karen, continuamos hablando sobre el tema de Cuba, las declaraciones de María Corina Machado sobre que la injerencia de más cubanos dentro de Venezuela y obviamente la situación que afrontan los nicaragüenses en estos momentos.
Importantísimo para toda la región, así es que por supuesto manténganse con nosotros y antes de despedirnos, Tommy, felicidades, que mañana es su cumpleaños. Te voy a llamar para cantarte feliz cumpleaños.
Muchas gracias,
no Karen, aquí, y, por teléfono.
Y lo mejor es, la mejor parte de este, de esta final de este año de cumpleaños ha sido que las últimas dos semanas la he podido compartir contigo aquí en el noticiero.
Ay.
Pero ya regreso a mis tiempos de periodista y Alfredo Jacomino se sienta aquí de nuevo.
Así es que bueno, lo tendremos de nuevo aquí y espero tenerte pronto por acá también.
Así es.
Felicidades, feliz cumpleaños mañana.
Muchas gracias.
Amigos, así termina esta edición de Antena Live. Ya saben que estamos siempre en martinoticias.com.
Además pueden enviarnos siempre fotos, sugerencias, comentarios y videos a martinantenalive@gmail.com. Bye bye.